me gustaría que nos hablara del silencio. En principio, ¿qué es el silencio?
El silencio, pues yo encuentro siempre que es encuentro que es imposible el definirlo, porque definir significa poner linderos, poner confines, ¿no? Y realmente confinar el silencio en una definición, pues lo he visto siempre como algo imposible para mí. Tiene mil expresiones, mil manifestaciones, no sé, yo pienso que se podría ir describiendo, ¿no? Uh-huh. Describir facetas o describir expresiones o describir situaciones en las que realmente el silencio pues es el ingrediente más rico de la vida, ¿no? Pero realmente créeme que hacer una definición del silencio pues me resulta imposible. El silencio, antes que nada, es un silencio del corazón. Antes que el entorno nos puede invitar al silencio. No sé, pues sales al campo, estás en la montaña y te invita posiblemente a otro silencio. Pero fundamentalmente tengo para mí que es un silencio interior. Y realmente uno puede ir en medio del barullo, por así decir, de la fiesta o del jaleo, ¿no? Del metro, del autobús o de la calle, y realmente puede ir muy atento, muy receptivo, o sea, y creo que ese es un hombre silencioso, porque realmente pues va dándose cuenta y posiblemente no va extraído, no es el que el silencioso. Para mí, pienso que no es el hombre que está abstraído, que está viviendo pues en un mundo realmente extraño a este mundo, sino es el hombre que realmente pues está tan profundamente receptivo que todo lo que ve lo siente, todo lo que ve lo percibe y todo lo que escucha pues le llega. Efectivamente, posiblemente tenga necesidad en ocasiones de, digamos, de retirarse, ¿no? Como una urgencia vital, como un modo de sobrevivir posiblemente. Pero no es el ruido de la calle, no es el ruido exterior el que realmente pues va a crear ese otro condicionamiento favorable para una comunicación verdadera y profunda, ¿no?
Si cogemos a 100 ejecutivos de los que están en el fragor del consumismo y de la felicidad frigorífica y lo llevamos al campo y lo dejamos en profundo silencio, hay riesgos, ¿verdad? Pueden enloquecer.
Sí, sí, puede haber riesgos, sí. Uno a veces no soporta la luz. Cuando uno vive un tiempo pues en oscuridad o en una atmósfera pues sobrecargada, ¿no? Y eso, ensombrecida. Realmente cuando se va a otra región, es una luz que le hiere los ojos. Cuando uno llega al silencio, digamos la situación, ¿no? Llega al silencio después de un barullo, después de un ruido, después de un ajetreo, después de una agitación, posiblemente el silencio puede ser casi irresistible. Pienso que la confusión comienza cuando uno olvida su mundo interior, olvida las capacidades más fundamentales y los ingredientes más serios del ser humano, y entonces pues todo se monta con una fachada de exterioridad y se cuida pues hasta el extremo pues la imagen y eso y el fondo, digamos, visible a los ojos, ¿no? De la cara, ¿no? Pero se olvida lo que hay dentro. Y realmente nuestro mundo es un mundo excesivamente extrovertido. Es un mundo, por eso es un mundo consumista. No es un mundo creativo.
No todos los silencios son positivos, ¿verdad?
No todos los silencios son positivos, no. Lo que pasa es que nuestro lenguaje, pues es, yo diría que es limitado, por lo menos lo limitamos nosotros en esta manera de expresarnos, ¿no? Porque el silencio, digamos, con mayúscula, o el silencio sobresaliente, pues es un silencio que ayuda o que favorece o que encauza el encuentro entre nosotros, ¿no? Entre las personas. Y hay muchos silencios que no son expresión de un encuentro, sino que es el síntoma, es un índice de distanciamiento, ¿no? Es un índice de separación. Y entonces ese silencio, pienso que o buscamos otra expresión, o si no habrá que decir que es un silencio negativo, porque es un silencio que aísla y que realmente pues crea separaciones entre las personas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más que silencios, pues son ruidos. Uh-huh. Son auténticas interferencias, ¿no?
¿Por qué el silencio de un enfado?
Un enfado, hay un denominador común y es un bloqueo en la comunicación. Hay un bloqueo que entorpece y que realmente pues hasta uno guarda silencio pues porque queda realmente bloqueado, ¿no? Hay un dicho popular que posiblemente expresa un poquito esto, ¿no? Esa situación, cuando se dice déjale porque le ves con cara larga, le ves con semblante disgustado y dices déjale porque el horno no está para bollos. Déjale que se le pase.
Sí.
Ya se le pasará. El enfado pues es una cosa muy transitoria y realmente yo creo que tampoco habría que darle en la vida excesiva importancia, pero sí que es un bloqueo. Efectivamente, es un espacio de tiempo en el que uno realmente queda como atascado, ¿no? Uh-huh. Y no se expresa, no se comunica por ese atascamiento interior que sufre, ¿no?
Uh-huh. Es como, no sé, los psiquiatras hablan de una tempestad vegetativa, ¿no?
Sí, pues es una expresión bonita.
Sí, bonita. Sí. Es tremendo cuando llega ese momento en el que uno no puede comunicarse. Que está enfadado, está contrariado, está amargado con la persona que quiere, la persona que ama, el amigo, con incluso en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Y cuesta tanto desbloquearse, desdramatizar y comunicarse y contar lo que uno siente de verdad. Claro, por eso es tan difícil la comunicación, ¿no? En lo que yo observo mucho silencio es en que ya la gente no se levantan a defender a sus amigos. En un momento de rumorología, de cosas terribles que se escuchan de unos y de otros, de estrategias, de golpes bajos, de navajazos, de no veo que salen los seres humanos en defensa de los seres humanos diciendo no te permito que digas eso, ese es mi amigo y lo que está diciendo no es verdad, ¿no? Sino nos callamos, ¿no? Y eso me parece poco auténtico, ¿no?
Sí.
Poco.
Y por supuesto, pues denota pues una ausencia de solidaridad, ¿no? Porque realmente si hubiera una mínima, ¿no?, solidaridad, uno es que no podría por menos de gritar, porque cuando hay una elemental solidaridad, aquello lo sufre como algo suyo. Uno lo sufre como algo realmente que pertenece a su propia, digamos, esencia, ¿no? O sea, no es que uno defienda a nadie, en el fondo se está defendiendo a sí mismo, porque es un modo de sobrevivir en las otras personas, ¿no? Uh-huh. Con las cuales se siente profundamente en solidaridad y en comunión, ¿no? Quizá es una señal de un aislamiento, uh-huh, de una separación, de una indiferencia, y es otro de los ruidos. Yo pienso que es otra expresión de un ruido terrible, uh-huh, cuando realmente, pues ante lo que tú dices, ante una situación en la que uno tendría que por lo menos decir y opinar, pues uno permanece apático y permanece indiferente y permanece pues lleno de pasividad. Pues eso es un ruido realmente mortal, es la indiferencia de la muerte.
Hábleme de los silencios positivos y de los silencios negativos.
Bueno, pues vamos a nombrar unos cuantos, ¿no? Pero por si a alguien le interesara, si alguien que nos escucha pues quisiera, digamos, comprobarlo, lo bonito, lo justo, lo mejor es que uno compruebe sus propios silencios negativos, los suyos. El silencio es una experiencia. El silencio es algo que uno experimenta. O sea, por eso no es ninguna teoría, no es ninguna ideología. Es un trabajo a experimentar. Y entonces uno va viendo, va comprobando día a día qué es lo que ocurre en su cuerpo, qué es lo que ocurre en las distintas porciones de su ser que realmente entorpecen y crean auténticas barreras, ¿eh? Por ejemplo, pues podríamos recordar el silencio de angustia. La angustia que uno siente pues ante un peligro, ante una persona, si no enemiga, poco grata, amenazadora, uno siente un ahogo, uno siente que algo se angosta. Angustia debe de venir de angosto, y entonces algo se angosta, algo se estrecha, algo se cierra, y realmente uno no siente fuerzas, no siente posibilidad de expresarse, de decir. La angustia uno le deja sin palabras. El silencio de la angustia realmente es un ahogo. Existe el silencio pues de miedo ante algo que se presenta como amenazador, ante algo que realmente nos puede destruir la esperanza que hemos puesto en las cosas o en las personas. Y realmente pues también el miedo, digamos que a uno le encoge, es también, tiene algo que ver bastante, me parece, con lo de la angustia. El miedo a uno le endurece, el miedo a uno le estrecha también, ¿no? Y uno, pues, por temor muchas veces, por miedo muchas veces, sin que alcance, digamos, el grado de una angustia mortal, sin embargo, pues, el miedo crea espacios de silencio que son incomunicación, que son destructores y que no aciertan a abrir un camino de encuentro y de comunión. Se podría hablar también del silencio del orgullo, el orgullo que comúnmente pues hasta en la vida cotidiana se expresa como pasar de largo y mirar al otro por encima del hombro, y a veces pues cuando pasamos junto a uno en la ciudad o donde sea y al día siguiente nos encuentra y nos dice: oye, pues Jesús, pasé junto a ti y no me dijiste nada y me miraste por encima del hombro. Efectivamente, a lo mejor tú ni te enteraste, ni te des cuenta, pero es un gesto, el del orgullo, que realmente pues también parece ser que se expresa en este silencio. Creo que Aristóteles ya decía que el silencio se sube a la cabeza. Quizá por eso esta expresión popular nuestra, ¿no? También en el castellano se dice eso de se le han subido los humos a la cabeza. Finalmente, cuando una persona se le suben los humos a la cabeza, ¿no? Es un silencio, pues, por el cual uno, pues, efectivamente, pues como dice la palabra, ¿no? Se cree más que los demás, se valora más a sí mismo que los demás, y entonces los demás pues no cuentan para él o son seres insignificantes y sin importancia, ¿no? Es un silencio también que desune y que también excomulga, por así decirlo, los demás de su encuentro, ¿no? Hablar a una persona siempre es una expresión de amor, porque es entregarle un poco la vida, ¿no? Y cuántas palabras pues llenan de vida a los demás, ¿no? Te levantas por la mañana y saludas a uno y le dices buenos días, y esta palabra tuya pues a cuánta gente que encuentras aquí en tu zona donde vives, pues cuando le saludas, tu presencia y tu palabra pues les da contento y les da, eso les llena de vida, ¿eh? La palabra es la sonoridad de nuestro corazón y la sonoridad de nuestra vida, ¿no? Y en este sentido pues hablar a una persona es una expresión de afecto y de cariño y de amor. Retirar la palabra pues puede ser todo lo contrario. Negarla para una persona pues puede ser ignorarla, suprimirla y bueno, hasta hasta en el lenguaje también lo decimos, en el lenguaje popular, ¿no? Cuando se dice, pues, a esta persona, oyes con frecuencia, vamos, con frecuencia, con una frecuencia, digamos, que no quiere precisar temporalidad, ¿no? Oyes estos dichos, ¿no? Pues le he tachado de mi vida, o le he suprimido, o no existe. Es un silencio realmente mortal, es una especie de, casi casi se puede decir, de asesinato, ¿no? Por lo menos un asesinato psicológico, no podríamos decir, ¿no? Porque realmente se le ignora, se le suprime y se le orilla tanto que no cuenta nada, ¿no? Existe el silencio por debilidad. Quizás un silencio que hay que disculpar muchas veces, ¿no? El hombre a veces es frágil, es muy débil ante los demás, es tímido y realmente, pues, no se atreve a decir, ¿eh? Digo disculpar porque quizás es de los silencios más dolorosos para mucha gente, ¿no? Porque a lo mejor quisieran poder decir, quisieran tener una voz, tener una palabra, ¿no? Pero de su garganta, pues no sale nada, sale pura, digamos, impotencia, ¿no? Pura fragilidad, ¿no? Pero es un silencio también realmente doloroso. Pienso que mucha gente sufre porque no saben decirse, no porque no saben, porque no pueden, porque no encuentran el modo, porque no encuentran el espacio o la persona, digamos, apropiada que les pueda escuchar, ¿no? Es un silencio triste, no poder expresarse en la vida, ¿no? Existe ese silencio. Junto a estos silencios negativos, pues efectivamente existe diversidad de silencios que son positivos, ¿no? Por ejemplo, un silencio positivo, si quieres, muy pequeño, muy sencillo, muy humilde, que podríamos llamar silencio de humildad, ¿no? O silencio de respeto, ¿no? El que ofreces a una persona, pues, que viene a ti, viene a nosotros y a lo mejor nos es casi desconocida, no hay una confianza profunda y entrañable, y sin embargo, pues le ofreces, le regalas silencio, le escuchas, le ofreces, digamos, pues esa comida, la comida de un silencio de respeto, ¿no? Y el otro habla y le pregunta, si le tira de la lengua, pero con respeto, con un afecto, aun cuando realmente no pasa a ser nada más que una expresión, digamos, la expresión de un homenaje. Le haces el homenaje de una escucha, ¿eh? Es un silencio pequeño, digamos, es un silencio que no alcanza a las capas más últimas de nuestro corazón, pero es un silencio que pienso que es importante y es positivo, porque realmente acerca. A veces, muchos encuentros que se inician, en un encuentro respetuoso, sencillamente, pues después a lo mejor se dan pasos y se encamina uno hacia capas más entrañables y más positivas y más profundas, ¿no? Junto a este, pues, habría que hablar del silencio de admiración. Cuando, pues, la otra persona que nos habla, o un acontecimiento, porque el silencio se puede dar ante un acontecimiento, ante un árbol, ante una flor, ante un paisaje, ¿no? En esas ocasiones, digo, el paisaje, el árbol, la persona, realmente, como dice la expresión, pues atrae nuestra mirada, ¿no? Nos atrae la mirada, y entonces, pues uno guarda silencio, porque nos ha robado, de alguna manera, al robarnos la mirada, nos ha robado también el corazón. Cuando miramos a una persona, pues le estamos abrazando, le estamos queriendo y estamos mucho más cerca. Entonces, el silencio de admiración, tengo la impresión de que es un silencio muy cálido, un verdadero silencio. Aun cuando realmente, pues todavía, digamos, en este camino, pues quepan o haya lugar para otros silencios más profundos, ¿no? Como puede ser el silencio, pues, digamos, de reconocimiento y de alegría, ¿no? El que sientes ante una persona o ante un episodio, ante una obra de arte, ante una pintura o porque aquello te llena de alegría. Y cuando el corazón está lleno de alegría, el corazón está lleno de asombro, de admiración, si quieres, pues entonces realmente uno se queda sin palabras. Como dice también nuestra expresión popular, uno se queda boquiabierto, que es una expresión de auténtica felicidad. El que está boquiabierto está con las mandíbulas sueltas, con las mandíbulas relajadas, está con las mandíbulas abiertas, digo, caídas hacia abajo, en expresión de auténtica felicidad. Quedarse boquiabierto es una felicidad maravillosa. El silencio de reconocimiento y de alegría conlleva hasta fisiológicamente, hasta corporalmente, este gesto que me parece que es maravilloso. Bueno, se queda eso, en profunda felicidad, en expresión de profundo gozo. Y todavía, se podría hablar de un silencio que le podríamos quizá dar el nombre de comunión. Es el silencio en el que realmente pues uno se lo dice todo ya mirándose. Tú estás con una persona y te miras, y cuando te miras, lo han dicho todo. Se ha hecho presente el corazón a través de nuestros ojos, por ejemplo, ¿no? O en un contacto, ¿no? Y realmente ya ni más que decirse, porque es que se ha dicho todo. Y realmente es el silencio, pues, diría yo que más maravilloso. Es el silencio de una comunión, es el silencio de una solidaridad que llega hasta las entrañas, ¿no? Es una comunión en las raíces, ¿no? Y realmente ahí las palabras están de más. Porque si las palabras sirven para hacernos presente el corazón, cuando el corazón ya se hace presente en el silencio, las palabras sobran.
Me gustaría hacer un ejercicio de silencio con los oyentes, que como haces en los cursos sobre silencio, ¿cómo se llama cuando son unas jornadas sobre el silencio? Eso que vas, impartiendo por toda España y supongo que también en el extranjero, ¿verdad? ¿De qué se trata?
Bueno, se trata fundamentalmente, como empeño y como objetivo, si vamos a, podríamos decir, ¿no?, de despertar al hombre a este mundo interior. El objetivo, pues, no es adquirir nada, digamos, en la exterioridad, sino el objetivo es sencillamente encontrar uno su propio ser, encontrar uno su propia interioridad, encontrar uno su mundo. Pues que si algún objetivo pienso que merece la pena en esta historia y en este planeta, pues es sencillamente ser. Entonces, el trabajo del silencio es, y digo trabajo porque efectivamente es un trabajo, el que hace silencio tiene que trabajar a veces bastante, pues es en favor del ser, en favor de encontrar uno, pues, su propio ser, encontrarse uno a sí mismo. Uno puede pasarse la vida estando ausente de sí mismo. Uno puede pasarse la vida, pues, siendo, digamos, un forastero de sí mismo, ¿no? Entonces, el silencio es para retornar uno, volver uno, reingresar uno, por así decir, en su propia interioridad y en su propio ser. Este es el, digamos, si cabe hablar de objetivos.
Pues me gustaría que invitaras a uno de esos ejercicios de silencio al oyente, que lo prepararas para que luego se llevara en su casa una hora en silencio.
En la escritura hay un pasaje que es el primer pasaje, la primera página en la que se habla del hombre. Y del hombre dice la escritura, la palabra de Dios, lo primero que dice es que Dios formó al hombre del barro, que formó al hombre de la tierra, y que sobre esa tierra, pues, Dios sopló. Y desde ese momento, aquel cuerpo hecho de arcilla comenzó a vivir. Entonces yo suelo decirles que esto hay que tomárselo muy en serio. pues que es lo primero que se nos dice, y es lo primero que somos. Somos barro, somos tierra, pero somos también un soplo que realmente pues aparece en nuestra materia, aparece en nuestra corporidad, aparece en nuestra arcilla, y gracias a él empezamos a movernos, empezamos a vivir. Tomarse el cuerpo en serio. Tomárselo como un gran compromiso. El cuerpo es un gran compromiso nuestro, y esto hay que tenerlo como muy en cuenta a la hora de vivir y a la hora de encontrar uno pues su propia raíz, ¿no? Entonces sí que les sugiero, les digo, que al tomarse el cuerpo en cuenta, al tomarse este compromiso, pues se adopte una postura de cierto relajamiento, vamos a decir, una postura ni excesivamente cómoda, ni excesivamente tensa, una postura de equilibrio, una postura de relajación, digamos, serena, que no sea eso, un apoltronamiento, sino que sea pues una postura de armonía. Sentados con la columna vertebral en vertical, con una postura pues de gran equilibrio, que permanezcan inmóviles durante el tiempo del ejercicio, pues que la inmovilidad no es falta de movimiento, sino que es un movimiento intenso. Si uno no se moviera, si uno en ese momento de inmovilidad realmente perdiera el movimiento, entonces estaría uno realmente apoltronado como, no sé, como un saco de arena, como un saco de patatas, ¿no? Pero uno se mantiene en esa postura de equilibrio, de armonía, y es todo un movimiento distinto, que realmente no encuentro en nuestro lenguaje una palabra como muy apropiada para significar esta postura, pero pienso que es todo un movimiento, aun cuando la palabra inmovilidad puede sonar pues a inacción, pero sí que es una acción, ¿eh? Y después, que la atención esté descansando, esté presente a este soplo que es la respiración, a este soplo del que habla la palabra de Dios que nos da la vida. Sencillamente atender a este soplo y ver que sin que uno haga nada, el soplo va y viene. Y entonces uno puede realmente llenarse de asombro, porque la vida va y viene sin uno hacer nada. Uno se va, digamos, haciendo, uno va aprendiendo cómo la vida realmente es eternamente un don. No es una conquista, no es un logro, sino que realmente es algo que está viniendo, que es, a uno se le está dando. Se les dice, yo les suelo insistir, sobre todo al principio, que cuando uno empieza a hacer este ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, pues pueden ocurrir muchas cosas. Uno está atento, pero uno se marcha de esa atención, siente la respiración, si es que la siente, porque a veces el hombre está tan desacostumbrado que no la siente, se la imagina, y se trata de sentirla, de comprobar, que realmente ahí hay un movimiento vital, un soplo que llega, y que llega eso, sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, ¿no? Pero digo que es tan infrecuente nuestra familiaridad con esto, que uno se distrae, uno pues piensa en mil pensamientos, es un rebaño de inquietudes o de agitación, lo que ha vivido antes, pues viene, o lo que va a vivir después, pero no es fácilmente capaz, no es fácilmente extraño que el hombre advierta que realmente pues aquello resulta poco menos que imposible, el detener, el parar, el descansar su atención sobre eso que es tan vital, sobre eso que es tan sencillo y sobre eso que es tan cotidiano y de todos los momentos, como es el soplo que nos llena de vida, Este es un ejercicio en el que uno comprueba, por una parte, sus propios ruidos. Comprueba lo que te decía Jesús, cómo el pensamiento se va, cómo los deseos surgen, cómo los recuerdos le invaden a uno, cómo realmente uno se encuentra, pues eso, muy poco capacitado para estar presente. El ejercicio es un ejercicio de presencia. El silencio siempre es presencia. Aprender a estar donde uno está. Y en este caso, en este breve ejercicio, en este sencillo ejercicio, pues aprender sencillamente a acoger la vida. La vida que es el maravilloso don que realmente uno puede llenarse de asombro. De asombro porque eso que es tan cotidiano, pues puede convertirse en lo más extraordinario. Lo ordinario, que es respirar, lo ordinario, que es acoger el soplo de la vida, se convierte en lo más maravilloso y realmente en lo más extraordinario.